Antes de iniciar el estudio bíblico que vamos a hacer, nos aseguramos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar esta información espiritual, y utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, estamos limpios del pecado, estamos en el trono de la gracia, y la información espiritual llega a nosotros cortesía del Espíritu Santo para poder edificarnos con ella. Entonces sacamos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por este enorme privilegio que nos das a cada uno de nosotros, de permitirnos reunirnos para escuchar tu palabra, para atesorar las cosas que tú has preparado para nosotros desde la eternidad pasada. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para hacer uso de esta información en el momento oportuno. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en este libro de Éfeso. La carta está dirigida no a Éfeso precisamente, sino a la zona general. Ya les he dicho que esto fue añadido, la parte que dice Éfeso fue añadida a la carta, pero se sabe que la carta está en la zona correspondiente a este lugar. Y aquí el tema principal es que Cristo está edificando su iglesia en la iglesia primitiva hasta la fecha, y lo hace persona por persona. Cada vez que una persona cree en el Señor Jesucristo, forma parte de la iglesia universal o católica. La iglesia universal es que cada persona que cree en el Señor Jesucristo pasa a ser familia real de Dios, es hijo de Dios, y es iglesia. Él es parte de la iglesia. O sea que la iglesia no es madera, ni ladrillo, ni cemento, como decía anteriormente, sino es cada uno de nosotros formando la iglesia. O sea que no es asunto de religión, sino es asunto de relación. Ahí tenemos entonces, comenzamos la semana pasada con Efesios 1:1, después de la larga introducción que tuvimos, que nos demoramos aproximadamente 7 lecciones para llevar a cabo la introducción, porque para mi manera de pensar era importante saber de qué se trata la carta y por qué está escrita y para nosotros qué impacto tiene en nuestra vida. Ahora fíjense cómo comienza Pablo en esta epístola diciéndoles, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad, propósito y diseño de Dios, la palabra es telema, como la ven ahí en el griego, a los santos y fieles. Esa palabra y que está entre santos y fieles es un kai en el griego copulativo. Une las dos palabras y significan los dos, tienen un mismo pensamiento las dos palabras. O sea que la epístola está dirigida para las personas que son santos, ya sabemos lo que son santos, una persona que ha sido separada para el reino de los cielos a través de la fe en el Señor Jesucristo, y fieles, o sea que no separa la parte de fieles de los santos. Y eso se debe a que esta carta es para edificación. Pero solamente los fieles pueden ser edificados. Y solamente los fieles llegan a ser ganadores en el plan de Dios. Porque para ellos está diseñada la Biblia, para los fieles. El fiel es la persona que se mantiene, no importa cuántos problemas, cuántas vicisitudes, cuántos desengaños, cuántas palizas le dé la vida, esta persona sigue fiel y sigue queriendo ser construida con la palabra de Dios. Y precisamente entonces Dios diseña toda la Biblia como información. Mire, tan fácil como esto. Ustedes saben que una computadora necesita una programación. Si tú no tienes la programación de una computadora, la computadora no va a servir. A ti te pueden regalar una computadora y no te dicen cómo se maneja y qué es lo que está atrás de la computadora. Y tú te puedes pasar toda la vida intentando y te vas a frustrar de una manera tan grande que va a ser algo que tú no puedes con la frustración. Porque tratas de avanzar en la computadora y de repente tocas un botón y la computadora no sirve y se apaga y hace desastre porque no sabes lo que estás haciendo. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. El alma de nosotros, la persona de nosotros necesita programación. Y la programación la tiene Dios. Y el libro de programación es la Biblia. O sea que la Biblia a nosotros nos va a programar el alma con la palabra de Dios para que nosotros veamos las cosas de la perspectiva divina, del punto de vista divino. No del punto de vista humano ni del posmodernismo que estamos viviendo. Entonces es importantísimo que nosotros como hijos de Dios seamos programados por la palabra de Dios para tener la verdad absoluta de sus preceptos en nuestros corazones. Y ese es un proceso paulatino que solamente los fieles alcanzan. Por eso la epístola está dirigida a los fieles. Y dice, a los santos, a los que han sido separados y fieles en el Señor Jesucristo, que están en Éfeso, no existen en la epístola, eso está agregado. Después dice, gracia, paz y prosperidad, Irene es la palabra, a ustedes, de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense que a los santos y fieles les dice, gracia, paz y prosperidad. Si tú solamente tomas la mitad de ese saludo de santos y fieles, no es para ti la carta. Si solamente tú eres creyente, y eres un creyente que no está creciendo, no se está haciendo la palabra de Dios, no es para ti el saludo ni para ti las bendiciones que están dentro del libro. Las bendiciones son para los fieles y los santos que son de la familia de Dios y los fieles. Exactamente, es a través de la congregación y del aprendizaje de la palabra de Dios que Dios nos programa a nosotros para producir las obras que Él preparó de antemano, para hacer el uso de nosotros como vasijas de honor. Nosotros sin Dios nos disparatamos, cada quien tiene su propio plan y hace de su vida lo que le da la gana, lo que le parezca bonito, lo que le parezca bien. Pero Dios dice que en la fe nosotros tenemos unidad. En la fe, Él dirige nuestras vidas, básicamente Él orquesta nuestras vidas. Y cada uno de nosotros como instrumento de música toca la mejor nota. Cada uno de nosotros va a producir las cosas que Dios preparó en la eternidad pasada. Entonces, la producción de nosotros es la base de nuestra evaluación en el tribunal de Cristo. Cuando nosotros muramos, nosotros vamos a ser evaluados por nuestro Señor Jesucristo en lo que concierne a la salvación que nos dio y en lo que concierne a nuestra fidelidad. La mayoría de las personas, ustedes se van a dar cuenta que no son fieles. Y eso es importantísimo. Si ustedes tienen cinco sentidos de mente y se dan cuenta de que la mayoría de personas no son fieles a Dios, si no son fieles a Dios que nos hizo, ¿cómo creen ustedes que van a ser fieles a ustedes que son seres humanos? ¿Verdad? Es muy difícil. Ahora, consíguete un hombre que es fiel a Dios y tú verás cómo va a ser fiel. En todas las cosas, una persona que ha llegado a comprender las cosas de Dios y tiene estabilidad. Tiene estabilidad, tiene moral, tiene estabilidad porque Dios es inmutable. Inmutable quiere decir incambiable. A una persona así, puedes ir a algún lugar, puedes edificar. Lo mismo con la mujer. Una mujer que no conoce a Dios, pues le va al mejor postor, lo que le parezca más bonito, que le ofrezca mejor. Pero una persona, una mujer que tiene cinco sentidos de frente y que es una persona que está pegada a Dios, va a estar en el camino que es, haciendo lo que le corresponde hacer, con las mismas reglas de juego en el matrimonio, por ejemplo. Si los dos están con Dios, los dos tienen la misma regla de juego. Hoy en día el problema es que cada quien tiene su propia regla. La mujer tiene, por ejemplo, entra al matrimonio con reglas de ping pong, y el marido con reglas de basquetbol, y se pone a jugar fútbol, y cuando hay un problema dice, no, yo aquí las reglas dicen que yo estoy bien. Sí, pero las reglas tuyas son de ping pong, no son de lo que estamos haciendo en estos momentos. Entonces hay grandes desavenencias, desajustes en el matrimonio, hay problemas implícitos y, claro está, nadie los puede resolver y lo que produce es una gran frustración. En cambio, si las dos personas están con las mismas reglas, se acabaron las frustraciones porque los dos conocen el plan de Dios. Lo que quiero hacer, la semana pasada vimos con lujo de detalle la palabra santos, que es la primera parte de este saludo. Apóstoles escritos por la voluntad de Dios y voluntad, propósito y diseño de Dios, a los santos y fieles. Entonces vimos santos, ahora vamos a ver cómo edifica él su iglesia con los fieles. Los fieles equivalen a los ganadores. Y esto es interesantísimo, es importantísimo, y ustedes se dan cuenta todo lo que Dios ha preparado para los fieles. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar como hijos de Dios. No las cosas del mundo. El que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero el que ama a Dios, Dios le va a dar todas las cosas, todo lo que él necesita para su máxima felicidad. Oigan eso. O sea, que no necesariamente está relacionado con el dinero, sino con la felicidad. Esa es la parte importante. Mucha gente se equipara el dinero con la felicidad, pero no hay nada más lejano que eso. Otras personas se equiparan el poder con la felicidad. O estar en yunte con otra persona como felicidad. Ninguna de esas cosas es felicidad. La felicidad de Dios está separada de las cosas del mundo. La felicidad de Dios está encapsulada, no depende de nada de este mundo, depende simplemente de Dios. Y Dios nos va a probar basados en eso, en que si estás pensando que la felicidad te la va a dar alguna persona o alguna cosa que Dios creó, o te la va a dar Dios. En el momento que tú sepas que es Dios, entonces has llegado al momento de saber que tú tienes capacidad. Veamos la definición entonces. Porque la segunda parte del saludo es importantísimo porque nos deja saber a nosotros cómo llegar a lo que nosotros tenemos que llegar y qué es lo que nos espera si somos fieles. Ahora, el que promete estas cosas es Dios Todopoderoso. Y Dios no puede mentir, es imposible. En Dios no hay sombra de variedad ni mentira alguna. O sea que todo lo que Él dice es perfecto. Todo lo que Él dice lo cumple al pie de la letra. Todo lo que Dios ha dicho hasta el momento en la faz de la tierra por los 6,000 años que han transcurrido en la historia humana ha salido al pie de la letra. Y todo lo que dice en adelante va a salir al pie de la letra, porque ya Él es fiel, justo, verdadero, es inmutable, es incambiable, todopoderoso, para respaldar todo lo que Él dice. O sea, nadie puede con Dios. Y si Dios está con nosotros, pues ¿quién puede estar en contra de nosotros? Ahora fíjense qué maravilla es este concepto de los fieles. Primero vamos a la definición. Tenemos que definir ¿De qué se trata? Para que todos estemos en el mismo espíritu y sepamos la misma definición. De nada sirve que yo diga fieles si cada uno tiene una definición de fiel. Es lo mismo que yo diga carro. Bueno, yo digo carro y cada uno de ustedes pensó en estos momentos en una marca diferente de carro. Quizás algunos coinciden con la misma marca. ¿De qué año? ¿Del 2008, 2009, 2007, del año 1957? ¿De qué? ¿Se dan cuenta? O sea que carros hay muchos. ¿De 4 cilindros, de 6 cilindros, de 8 cilindros? ¿Sí me explico? O sea que simplemente carro no lleva el concepto y no profundiza lo que es, porque cada uno tiene un concepto diferente. Ahora, lo que vamos a hacer es ver el concepto, la definición, para que todos tengamos el mismo punto de vista. Tanto en el tiempo como en la eternidad, los creyentes son clasificados como ganadores o perdedores. Fíjense en esto. Los fieles son los ganadores. Ese es el punto de vista divino. El punto de vista divino es que nosotros somos, si somos fieles para con Dios, nosotros somos ganadores. Si no somos fieles con Dios, somos perdedores. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú en esta vida puedas lograr o superarte o tener, la palabra de Dios te dice que eres pobre, que eres desnudo, que estás fuera de todo y que eres perdedor. O sea que buscar las cosas del mundo separado de Dios es pérdida para nosotros. Ahora, todas las cosas, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Busca primero el reino de los cielos y su justicia y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Entonces tenemos una promesa divina que le podemos hacer caso. El problema que tenemos nosotros es que o le hacemos caso a Dios, que nunca miente, que respalda todo lo que dice con su omnipotencia, con su inmutabilidad, o le hacemos caso al mundo y creemos lo que dice el mundo, creemos lo que dice el hombre. Ahora, la palabra de Dios dice, maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Entonces la persona, de entrada, Dios está diciendo, mira, si tú pones tu fe en el hombre, vas a perder. Ahora, pon tu fe en Dios y tú verás si Dios es poderoso o no es poderoso y si respalda todo lo que te dice. Esa es la entrada que tenemos. El segundo punto es que los ganadores son los creyentes que a través de la plenitud del Espíritu Santo aprenden la doctrina bíblica, pasan los exámenes de ímpetu en su crecimiento espiritual, avanzan a la madurez y tienen la máxima producción de bien divino y glorifican a Jesucristo de esa forma. O sea que hay un proceso, hay unas escaleras que tiene que uno subir a través de la fidelidad. Dios no te prueba más allá de lo que puedes soportar. Y con la prueba, el escape. Lo hace para que tú sepas que la fe, que la palabra de Dios es mejor que el oro que perece y la plata. Y de esa manera es que va a ser crisolizado tu corazón a través del fuego, que es el examen. El tercer punto que tenemos es que los perdedores son los creyentes que viven en el sistema cósmico. O tú vives en la esfera de poder divino, que es la plenitud del Espíritu Santo, confiesas tus pecados, caminas llena del Espíritu Santo, o caminas en el sistema cósmico. El cosmos es el mundo. O sea, persigues al mundo o persigues a Dios. El perdedor sigue al mundo. Son servidores de Satanás, porque o estás en el campo de Dios, o estás en el campo de Satanás, ¿verdad? O estás haciendo las cosas de Dios, o estás haciendo las cosas del mundo. Es así, así de fácil. Están constantemente bajo el control de su naturaleza pecaminosa, están involucrados con la motivación y la función del mal. ¿Por qué les digo que es la función del mal? Bueno, desde el comienzo, desde Adán y Eva, cuando llena esta prueba del árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal era el árbol de Satanás. Y tiene dos partes, una te la da como bien y la otra como mal. Es como good cop, bad cop, ¿verdad? Por un lado es el árbol del conocimiento del bien y por el otro lado es el árbol de las vidas. Esa es la política de Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal es todo separado de Dios. Tú puedes ser todo, tú puedes ser Dios separado de Dios. Entonces todo está, es fallo porque nosotros somos finitos, nosotros somos temporales, somos terrenales, no tenemos la capacidad que tiene Dios y queremos ser como Dios. ¿De dónde sacamos todo eso? Eso se llama arrogancia. Entonces fíjense lo que sucede en el punto número 3 que tienen en la pantalla. Están involucrados con la motivación y la función del mal, que es el plan de Satanás. O sea, con el sistema cósmico de Satanás, y no puede ser distinguido de los incrédulos. O sea, que el incrédulo funciona completamente separado de Dios, ¿verdad? El creyente que está en el sistema cósmico, vive separado de Dios, está imitando al incrédulo. En vez de imitar a Dios que lo salvó con su sangre, ¿verdad? Con la gran sangre de Cristo, imitan al mundo. Porque se olvidan de Dios, en otras palabras, y creen que están haciendo lo correcto, y lo que les viene es una hecatombe. Les viene el apocalipsis a su vida, porque la palabra de Dios les garantiza que como perdedores van a la ruina. Se van a arruinar ellos mismos. por medio de su propia concupiscencia, por medio de sus propias acciones, por medio de su propio libre albedrío negativo. Ellos mismos se lo hacen. El Señor Jesucristo dice que nosotros cosechamos lo que sembramos. Si tú siembras limón, no esperes guanábana. Así de simple. Nosotros cosechamos lo que nosotros sembramos. Ahora, en el punto número 4, se pueden dar cuenta que los perdedores son cristianos, fíjense, son cristianos perdedores, que fracasan en el tiempo, pero no pierden su salvación. Porque la salvación es la primera fase del plan de Dios. Y la salvación es un regalo de Dios. La Biblia nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es regalo de Dios. Entonces no pierden su salvación, su lugar en el cielo es inferior y no tienen autoridad en el milenio, en el reinado milenario del Señor Jesucristo no tienen autoridad. O sea, simplemente son observadores. El ganador va a reinar con Cristo en la tierra cuando regrese. Fíjense en esto, porque a veces nosotros precipitadamente buscamos las cosas del mundo para subir nuestro estado y tener ciertas cosas pues que antes no teníamos o que queremos tener. Y lo que hacemos que es que si ponemos eso primero que a Dios, vamos a resultar siendo perdedores. Lo que tanto anhelábamos es lo que menos vamos a tener cuando reine Cristo. Hay una manera más fácil de obtenerlo que es a través de su palabra. Entonces, estas personas, bajo el punto número 4, no tienen impacto en la historia humana. Cero impacto. Y eso es interesante porque muchas personas quieren tener impacto, muchas personas llegan a ser grandes hombres para tener impacto en la historia. Pero, ¿quién sabe? Ustedes, algunos de ustedes me pueden nombrar un héroe de hace 200 años atrás, de hace 300 años atrás, de 400 años atrás. Vaya, ¿quién se recuerda de esos héroes? Porque el mundo se olvida. Es como un fósforo, como una mecha, ¿verdad? Que lo prende y mientras estuvo en la faz de la tierra, olvidó, ya, se acabó. Se apagó, su fulgor se apagó. Nosotros estamos, ese periodo de tiempo, la palabra dice que nosotros somos como un vapor. La vida de nosotros pasa volando. La única oportunidad que tenemos para glorificar a Cristo es mientras estamos de turno en la tierra. Nosotros somos los de turno en este momento. Pero, o nosotros podemos seguir con nuestra necesidad de perseguir al mundo para no glorificar a Dios y obtener toda la victoria como ganadores, o seguimos a Dios para tener todo lo que Él ha preparado para nosotros. O sea, a nosotros nos corresponde tomar esa decisión. La decisión es fácil. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos como aturdidos por el mundo, por tantas cosas que ocurren y tanta información que tenemos, que a veces nos aturdimos, yo no quiero más nada de eso, y andamos así como una nebulosa, y ahí lo que venga, y donde venga el viento, por ahí me voy, ¿verdad? Y más o menos tienes unas cuantas raíces de tu tradición que son las que te arraigan y que más o menos te mantienen tu mente derecha, pero con toda la información que te va llenando, poco a poco tu mente también se perturba. Si tú te pones a ver televisión hoy en día, tu mente se va a perturbar. Comienzas criticando todo lo que dicen ahí y a los 4 o 5 meses estás ahí viendo tú como parte de ellos. Yo me recuerdo la primera vez que fui a una club, ¿verdad? Y entré en la club y dije, mira esta bola de idiotas aquí pescando todo el mundo, aquí las mujeres pescando y los hombres pescando, y aquí y todos contra todos como se pueda. Y yo me decía, ¿qué vas a buscar aquí? ¿Qué vas a encontrar aquí que valga la pena? ¿Ah? Si aquí están pescando todos. Eso es lo que yo decía en el comienzo. No, hombre, ya después que fui 5, 6, 7, 8, yo estaba también metido con él pescando igual que todos los demás, pensando que va a sacar uno. Mire, si un hombre se va con una mujer, se va a ir con 20. Y si una mujer se va con un hombre, se va a ir con 20. O sea, el que más te parezca en el momento. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿qué vas a edificar? O te sale una piraña para estar pescando, te sale una piraña y tú crees que tienes honor y después tratas de construir y se te derrumba porque no hay normas ni principios establecidos en la persona. Que es un momento de placer. Bueno, ese momento de placer te va a costar mucho. ¿Sí se dan cuenta? O sea, que es necesidad humana. Es necesidad humana lo que nosotros hacemos. Ahora fíjense cómo es que funciona bien. Los ganadores están descritos en Apocalipsis 2 y 3. Dios, en el libro de Apocalipsis, le da no versículos, sino dos capítulos completos a los ganadores. Fíjense qué interesante, en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Los ganadores están descritos en ese libro con el participio presente activo de Nikao. Nikao es la palabra que ven abajo en griego, que quiere decir ganador. Así como suena en el español, así se escribe, Nikao. Y el nombre es Nico, o Nica. Como nicaragüense, a los nicaragüenses le dicen Nicas, ¿verdad? Quiere decir ganador en el griego. En Apocalipsis vemos los ganadores. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Lo primero es que vas a tener... ¿Cuántos de ustedes, a ver, levanten la mano, cuántos de ustedes son miembros del club que se encuentra allá entre Kirby y River Oaks? ¿Han oído hablar de River Oaks? ¿Cuántos son miembros de aquí de River Oaks? Ninguno, ¿verdad? Vas a ser miembro de River Oaks Club, lo primero que te sacan son $200,000 para el atado, y después tienes que pagar como $1,000 al mes para ser miembro del club. Ninguno de nosotros está ahí. Este club de paraíso del árbol de la vida está en el medio del paraíso de Dios. Solamente los ganadores, los fieles, tienen acceso a ese lugar. ¿Vieron eso? Los fieles. Esa es la crema de los hijos de Dios. Los fieles. Los ganadores. Acuérdense que los ganadores son los fieles. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Jamás. Esta persona está protegida de la segunda muerte. Ese es a las iglesias. El que vence es el vencedor. Fíjense lo que dice Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, al que venza, ¿verdad? Al vencedor. Le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Ahora déjeme decirle qué es esa piedrecita blanca. En las épocas donde se escribe la Biblia, el Imperio Romano tenía, debido a que los buques mercantes del Imperio Romano llevaban una cantidad enorme de tesoro, a veces se vendían los que lo dirigían, el almirante, a veces se vendía y entonces sabía la ruta que iba a tomar y en el mar venían y lo atracaban, le quitaban el tesoro y después se lo repartían. Entonces lo que hacían era que ellos escogían, entraban los almirantes, 20, 30 almirantes, y le daban a todos una piedrecita. El que le tocaba la piedrecita blanca, tú no la podías ver, te la daban y tú no la podías ver. Ese era el que iba a comandar ese buque. Una vez que ese recibe la piedrecita, recibe una escolta de 100 hombres que nadie se les puede acercar y bajo escolta van hacia el buque y nadie puede entrar a ese buque de afuera porque la escolta permanece afuera y ese es el hombre que va a dirigir ese buque al lugar del destino. Ese era el apóstol, el escogido, el ganador. Entonces, esa piedrecita nosotros la vamos a recibir y tú, fíjense en esto, antes de llegar al cielo tú vas a saber que tienes la piedrecita blanca. ¿Cómo lo sabes? Porque has sido fiel. Solamente tú sabes que has sido fiel, nadie más. Hay muchas personas que ponen la máscara, la careta, de son fieles. No. La fidelidad implica que la persona es constante, tiene perseverancia, sigue las cosas de Dios, no importa lo que pase. Él sabe que, como dijo Pablo, para mí vivir Cristo, morir ganancia, porque él sabía lo que le esperaba. Si tú sabes que tú has peleado la buena batalla y has guardado la fe, que es la palabra de Dios, para ti está reservado cosas maravillosas en el cielo. Esta piedrecita blanca tiene el nuevo nombre escrito en ella. Y en ese nombre nadie lo conoce sino que lo recibe. O sea que lo va a recibir y nadie te tiene que decir a ti que lo recibiste. Tú vas a saber que lo recibiste. Ahora, no es asunto de que te dé una piedrecita así, sino simplemente es una manera de hablar que te indica que tú sabes de tu fidelidad para con Dios. Esto lo que toma es tiempo, entrenamiento de toda la palabra de Dios. Dios te va a dar todo lo que es bueno. En Apocalipsis 2:26, seguimos, fíjense que lo que les estoy citando es Apocalipsis 2 y el Apocalipsis 3 también contiene. Al vencedor, y guarde mis obras hasta el fin. ¿Cuáles son las obras? Las que Dios preparó de antemano para que estuvieran en ellas. ¿Quiénes son los que pueden andar en las obras que Dios preparó de antemano para que estuvieran en ellas? Los santos y fieles, porque los que no son fieles no pueden andar en ellas, simplemente pues no la conocen, y si no la conocen, pues ¿qué van a hacer? Ay, 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 fíjense qué hermoso. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo, el Señor Dios Todopoderoso, le daré autoridad sobre las naciones. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese para reinar por 1,000 años, los ganadores, que son los fieles, vienen a reinar con Él. A unos fieles le va a dar para autoridad sobre las naciones, a uno les va a dar 10 ciudades, a otros menos, depende de la fidelidad que ha tenido la persona en el transcurso de su vida. Yo lo que les digo es una cosa, no hay mejor uso de nuestro... Por dedo, porque él sabe quién tiene, porque él ve no la apariencia externa, sino el corazón de la persona, donde está la fe. La persona está llena de fe, llena de la palabra de Dios, esa persona es ganadora, porque va a ser la voluntad de Dios. Aquí lo que tenemos son cosas extraordinarias. El mejor uso de nuestro tiempo es atesorar en el cielo. Vamos a orar con el que nunca te falla. Tú le vas a fallar a él, pero él nunca te va a fallar a ti. Trátenlo para que vean que nosotros somos los que le fallamos a él. Él nunca, nunca, nunca nos falla, jamás. Él es fiel, él es fiel. Él es el fiel, es el justo y el verdadero. Fíjense, ahora vamos a Apocalipsis 3, los ganadores. Apocalipsis 3:5. De esta manera, el que venza, el vencedor, ¿verdad?, será vestido con vestidura blanca. Este es el uniforme translúcido. De paso, ustedes se recuerdan que hace 3 semanas atrás les hablé del uniforme que tiene el cristiano: la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada de la verdad, el calzado con el apresto para el evangelio, etcétera. Eso lo sacó el apóstol Pablo de los romanos. El que tiene ese uniforme quiere decir que está en comunión, que está lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tienes el uniforme completo. Tú, en el momento que estés fuera de comunión, te quitas el uniforme. Entonces, si te quitas el uniforme, pues estás en la carne, estás al descubierto para el mundo. Pero si te lo pones, vas a estar con las cosas de Dios. Ese uniforme va a ser cambiado por un uniforme de vestidura blanca, el mismo translúcido que utilizó nuestro Señor Jesucristo del monte de la transfiguración. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora yo quiero que vean esto un momentito, porque esto es algo extraordinario. Cuando dice confesaré su nombre, no es su nombre lo que va a confesar. La palabra en el griego es su título, título de realeza. Ahora, ustedes pueden ver un hall grandísimo en la parte final, con todos los ángeles está Dios Padre, Jesucristo, ángeles a la derecha, ángeles a la izquierda. Jesucristo, con cada uno de los vencedores, de los fieles, camina hacia el Padre para presentarle a este hombre con su título de realeza, de fidelidad ante el Padre. Es el momento máximo que nosotros tenemos en el cielo. Para ir al Padre, ¿con qué estás vestido? Con el uniforme translúcido de gloria. O sea, estos son los ganadores, estos son la crema de la gente que fue fiel, no importa cuáles fueron las vicisitudes. Miren, no hay más, no hay mejor manera de enriquecerse que con el Señor. Porque el fiel va a disfrutar de todos los privilegios que tiene el ganador. Les voy a contar un chiste para que ustedes se den cuenta con el chiste. Este señor se da cuenta de que se va a morir su abuelo. Su abuelito está por morirse y le va a dejar una cantidad enorme de dinero. Y dice, bueno, qué bien, ahora me voy a... Eran como unos 100 millones de dólares que le iba a dejar, porque era riquísimo. Entonces, no, voy a buscar una pareja antes de que me den el dinero, para que me quiera a mí, ¿verdad? Y que, o sea, que no sea por el dinero. Pero de todas maneras, entusiasmado, va a una reunión de inversionistas. Y en la reunión de inversionistas ve una güera, pero de esas espampanantes, así que se quedó, y, híjole, y le fue a conversar. Y le dice, pues como no sabía qué decir, le dice, mire, usted en estos momentos está viendo un hombre normal, pero quiero que sepa que en asunto de 1 o 2 años muere mi abuelo y yo heredo 100 millones de dólares. No, me dice, amor, muy entusiasmado, dice, oiga, ¿no tiene una tarjeta? Sí, claro que sí, para que le da la tarjeta. Y que se encuentra con la mujer 2 meses más adelante, con el abuelito. Casada con el abuelito, o sea que era ya ella, y corta la interesosa, sabía más que él, y con el dato que le dieron, pues se tocó al otro, y el otro, por andar de bocón, pensando que estaba sacando lo que quería, terminó siendo el nieto de la abuelota. Lo que les trato de decir con esto es que nosotros buscamos las cosas de la tierra y nuestra astucia y a ver cómo le hacemos, y resulta que aquí no vas a encontrar nada. Dios es el que te lo va a dar todo a ti. Y es lo que Dios te da, no te lo puede quitar nadie, porque no es asunto de que alguien más se lo va a dar. Es que Él tiene un plan que es fantástico, y es para todos nosotros. Y el plan necesita que nosotros seamos fieles. ¿Y a quién se lo da? Al fiel. Tú tienes la opción de ser fiel o de no ser fiel. Ahora, nosotros como seres humanos sí queremos que sean fieles con nosotros, ¿o no? Yo creo que mi mujer sea fiel. Y la mujer, no, yo quiero un hombre fiel, porque ¿para qué quiero uno que no sea fiel? ¿Verdad? Y para edificar tienes que tener una persona fiel. Y nosotros sí queremos una persona fiel, pero ¿somos fieles nosotros con nuestro Creador? A ver, ahí hay que echarle entonces, hay que echarle el listado, a ver de qué se trata, ¿verdad? Bueno, fíjense, en Apocalipsis 3:12, al vencedor, lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca jamás saldrá fuera. Las columnas en el tiempo antiguo era el lugar donde se ponían los nombres de los grandes vencedores de las guerras. En las columnas del palacio le ponían su nombre inscrito y le ponían las grandes obras que había hecho él y todas sus campañas que habían tenido. Estamos hablando de un título de honor. en el templo de Dios nunca jamás saldrá afuera. O sea, eso va a estar escrito para siempre. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Todo eso recibe quién? El ganador. Miren, los ganadores. En el milenio, tú vas a conocer a un ganador a leguas, porque primero tiene el uniforme traslúcido de Dios, que es uniforme, es un uniforme que Dios da por la fidelidad, y esta persona va a tener el privilegio que tiene el rango. ¿Se dan cuenta? Simplemente porque fue fiel en la faz de la tierra. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él nos está diciendo todo esto para que nosotros sepamos lo que nos espera. Podemos creerle a Dios que no miente, o podemos creerle a Satanás que miente, podemos creerle al mundo y irnos por el mundo. Es opción de nosotros. Él es un caballero, no se mete con el libre albedrío de nosotros. Simplemente nos dice cuál es su política. Dice, esto es y esto no cambia. Esto lo ha diseñado Dios en la eternidad pasada y es para todas las personas que lo quieran. El que no quiere, pues lo puede dejar, pero no se queje. Hay otra cosa que dice la palabra de Dios: los pobres los tendrás contigo siempre. ¿Verdad? ¿Han oído ese dicho de la palabra de Dios? Los pobres los tendrás contigo siempre. Aquí se está refiriendo a los pobres espirituales. Porque tú eres pobre porque tú quieres. Porque tú puedes ser físicamente pobre, puedes ser feo, puedes ser gentil, judío, mujer, hombre, puedes ser rico, puedes ser... O sea, no importa qué categoría humana tengas, tú puedes escoger por ser ganador en las cosas de Dios a través de la fidelidad. O sea que la condición humana no merma el hecho de que tú vas a recibir estas cosas si eres fiel. Entonces hay igualdad entre todos nosotros en el plan de Dios. Es el único lugar donde existe la igualdad, donde cualquier persona de cualquier trasfondo, de cualquier nación, puede venir a los pies de Dios y puede crecer espiritualmente y puede conocer las cosas de Dios para ser ganador. Entonces fíjense, los ganadores son maravillosos. Apocalipsis 3:21. Al vencedor, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Óigame, eso es un lugar de honor. Cuando dice mi trono, está hablando del lugar de gobernatura. Él es el que gobierna, y el que está en el trono con él es gobierna junto con nuestro Señor Jesucristo. O sea que este hombre va a tener, o mujer va a tener rango que nadie se lo puede quitar en la faz de la tierra, porque él fue otorgado por Dios, y esta persona va a reinar con Cristo. Así como yo también he vencido, en la cruz venció, él hizo toda la obra de Dios. Jesucristo es el fiel y el verdadero. Él nunca, nunca, nunca dejó de ser fiel. Nosotros sí somos infieles a veces, pero él nunca lo hizo. Así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se dan cuenta de todo esto? Aquí tenemos a los ganadores. Estos son los ganadores, que son las personas que tienen lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado. Todos nosotros podemos ser ganadores. Todos nosotros. No hay... Fíjense que nosotros tenemos más información de las que tenían los discípulos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la faz de la tierra. Más. Nosotros tenemos el canon de las escrituras completas. A través de los sinodos, a través de los concilios, la iglesia ha ido ampliando los conceptos bíblicos, porque en el comienzo era todo muy sano y no había preguntas que eran difíciles. Todas las preguntas difíciles teológicas fueron respuestas en los concilios. Para eso se eran los concilios, para darle luz a las preguntas que tenían que ver con la palabra de Dios. O sea que nosotros tenemos mucha más información de la misma Biblia de lo que tenían ellos en esa época. Fíjense entonces lo que es el asunto de los fieles, que son ganadores. Todas las bendiciones históricas y la prosperidad en la edad de la iglesia son el resultado del creyente desconocido, de creyentes desconocidos y no nombrados que viven en la esfera de poder divino, o sea, llenos del Espíritu Santo, que están avanzando a la madurez y de esa forma son parte del eje de héroes invisibles. Entonces, los héroes invisibles, tú no puedes reconocerlo por su apariencia externa. No puedes. El héroe invisible lo conoce Dios. Lo van a conocer las personas que están cerca de él, porque esta persona tiene una manera de actuar y tiene la veracidad que le da Dios, tiene la persistencia, es su sí, su no es no, o sea, sigue los patrones divinos. Pero por lo general nadie sabe, son héroes invisibles. No son los héroes al estilo tierra, al estilo terrenal, ¿verdad? Que el fiel pues tiene un lugar de honor y lo ponen allá arriba y le toca la trompeta y lo ponen en la televisión y le hacen no sé cuántas cosas para que la gente vea que es un ganador. O un ganador aquí monetariamente es una persona que tiene mucho dinero, sale en Esquire y sale en la revista como los grandes, los poderosos con las grandes casas y las mansiones y los carros y los viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la vida que tienen de sociedad, de la alta sociedad, que no es alta sociedad para nada. O sea, la gente cree que los artistas de cine están locos, la mayoría de ellos están en drogas, la mayoría. Lo que está guiando el pueblo norteamericano hoy en día son las personas más arrebatadas, más alejadas de la verdad, más liberales, y eso es lo que sigue la gente. Ahora, el que está con Dios va a ver las cosas de diferente manera, no con la locura que propone la televisión. Entonces, fíjense lo que nos dice Dios. A estos creyentes maduros los llamamos ganadores, son los fieles, los que por su fidelidad, por su perseverancia, porque ven el reino de los cielos, que el reino de los cielos es el milenio, el reino de los cielos, el reinado terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y después nuevos cielos y nueva tierra. Ellos están viendo el futuro y están asesorando en el futuro, no aquí. Ellos proveen bendición entonces por asociación y las tendencias positivas históricas, pero nunca son escritas en ningún libro de la historia humana. Esas personas no están escritas. No sé si este fue ganador, no. Por eso son héroes invisibles. La gente no sabe quiénes son. Ahora, ustedes han oído hablar de que la palabra de Dios es que seamos como la sal de la tierra, o que somos la sal de la tierra. Está hablando de los creyentes maduros. Y la analogía que se utilizaba era, así como tenemos un refrigerador hoy aquí, una hielera, nevera, así era la sal en los tiempos antiguos. Como no había refrigeración, la gente con la sal curtía la carne para que no se echara a perder. Entonces conservaba la carne. El creyente maduro es el que conserva la nación. Este país, si ustedes saben hacia dónde se dirige. Este año 2008, yo veo, ya están hablando de la recesión, yo estaba hablando de esto, yo dije que en el año 2007, pero me demoré un poquito. Pero ya verán que este año, ahorita por el asunto de las elecciones, va a pasar más o menos así. Pero el año 2009 yo veo la cosa muy negra, muy, muy negra la veo. Venezuela está incitando a las personas de Sudamérica a que no acepten dólares por petróleo, que quiten su reserva nacional y que la pongan en euros. Lo mismo está haciendo a Majid Adad de Irán. Están hablando con los árabes para que ellos también. En este momento el dólar norteamericano, por ejemplo, está pegado, el barril está pegado al dólar. O sea, se pagan en dólares. Lo que está buscando ya es, y ya lo dijo el rey de Arabia Saudita, que iba a empezar a diversificar. En otras palabras, ya no va a poner dinero en dólares. Tiene entre los países de la OPEC, productores, no de Sudamérica, sino solamente de los árabes, tienen 4 trillones de dólares en cash. En dólares. China tiene 1 trillón de dólares en cash. La India tiene otro tanto. Cuando ellos comiencen a sacar este dinero y lo pongan en los euros, se acaba el dinero en los Estados Unidos. Y la depresión que viene en los Estados Unidos es de película. Yo les digo, por lo que yo veo, si deben algo, páguenlo. No se metan en deuda de ninguna clase. Paguen todo lo que tienen. No se metan, si tienen tarjeta de crédito alta, páguenla. No se metan en deudas. Nosotros tenemos que vivir. La palabra de Dios dice, si no tienes dinero para comprar, no compres. Lo que pasa es que la gente, como no conoce a Dios, se vuelve loca con las cosas del mundo. Para ser feliz no necesitas esas cosas. Lo que necesitas es tener una estabilidad, una paz mental que solamente Dios te puede dar. Es importante. 3 minutitos más y vamos a concluir la clase. Por esto, estos creyentes son desconocidos, porque el crecimiento es interno, no es externo. Estas son personas fanfarronas, alardosas, que dicen, no, yo tengo y mira aquí y mira allá. No, 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 tranquilo, callado, con Dios. No se pueden ver. Son héroes en la historia humana durante la edad de la iglesia, que es a la sección que nosotros pertenecemos de tiempo. Han utilizado el maná escondido de la doctrina bíblica y la gracia logística para avanzar a la madurez espiritual. El ganador es el secreto de la bendición nacional, porque así como la sal de la tierra, como la sal protege y la sal preserva, el creyente maduro preserva la nación. Los Estados Unidos puede ser preservado por un grupo de creyentes maduros. ¿Se recuerda de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo le hace la pregunta? Si hay 50 rectos, no destruyes la ciudad. Si hay 30, no destruyes la ciudad. Si hay 20, si hay 10, ya llegó finalmente al grupo de su familia. Yo decía, si hay 20 justos, no la destruyo. O sea que lo que preservaban ese lugar eran los justos. Lo mismo pasa con los Estados Unidos. Son los justos, los fieles, los que están adelantando en las cosas de Dios. Y finalmente los ganadores tienen un lugar prominente en el milenio. En la resurrección reciben una piedrecita blanca, o sea, un cuerpo de resurrección, con su nuevo título de caballero. Estos creyentes tienen la mejor y más permanente de todas las famas por toda la eternidad. No estamos hablando simplemente de ahorita, sino toda la eternidad. Algo maravilloso, algo extraordinario. Es para nosotros. Yo les animo a que sigan en el camino. Yo he optado, llevo 30 años en el camino del Señor, y no he hecho nada en mi vida mejor que eso. Nada, no hay nada. Y atendiendo a las cosas de Dios, estoy casado con una mujer maravillosa. Tengo 17 años de casado, tengo una niña de 12 años. Amo a mi mujer, mujer trabajadora, hombro con hombro. Todo lo que puede considerarse como bendición en la faz de la tierra, yo he recibido eso. Pero yo estoy dedicado a las cosas de Dios. Por eso yo tengo el don de pastor y maestro y me dedico a enseñar la palabra de Dios, porque yo sé de qué se trata. Cada uno de nosotros va a encontrar su don espiritual y cuando lo consiga va a actuar sobre ese don espiritual. De paso, no hay don espiritual mejor que el otro, porque el don espiritual lo da Dios, el Espíritu Santo. Y no hay que un don sea mejor que el otro. El asunto es, ¿lo utilizas? ¿Lo usas? ¿Eres fiel? ¿Haces las obras que Dios preparó para ti o no las haces? Si te pones a pensar en ti, no lo vas a hacer. Si piensas en Dios, sí las vas a hacer. Aquí concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.